El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro nos vamos hasta Chile, porque el pasado domingo se realizaron elecciones en ese país hermano. Elecciones para elegir gobierno, justamente. José Antonio Kast, de la expresión de extrema derecha Partido Republicano, obtuvo el primer lugar con el 27.91% de los votos. Gabriel Boric, de la coalición de izquierda Apruebo Dignidad, obtuvo el 25.83% de los votos y ambas candidaturas van a la segunda vuelta. La sorpresa fue Franco Parisi, de quien hablaremos después, con algo más del 12%, y el partido del gobierno de Sebastián Piñera, de la derecha más clásica de ese país, obtuvo también el 12.79%, y la llamada coalición, una agrupación de centro-izquierda que ha sido protagonista de varios gobiernos después de la dictadura de Pinochet, obtuvo el 11.61%. Pues esos resultados nos están diciendo algo. Para comprender mejor lo que está pasando en Chile en términos electorales, conversamos con Pierina Ferretti, integrante de la Fundación Nodo 21, organización vinculada a la izquierda chilena y a movimientos sociales. Pierina, un gusto tenerte en el hueco en el muro, aquí en la Red de la Diversidad. Cuéntanos un poco, una suerte de tu balance político y algunos datos para comprender primeramente los resultados electorales del pasado domingo allá en Chile.
Bien, van algunos mensajes analizando las elecciones y bueno, lo primero que hay que remarcar siempre que la abstención electoral sigue siendo muy alta. Para esta elección votó el 47% finalmente del padrón electoral. Lo que se acerca un poco al porcentaje que votó en la segunda vuelta del año 2017, donde se enfrentaron Sebastián Piñera por la coalición de derecha y Guillermo, que era el candidato de la Concertación. ¿Ya? Ese es como el porcentaje de votos es similar. Es inferior también el porcentaje de gente que votó a el porcentaje que votó para el plebiscito de la Constitución, que fue el año pasado, el 2020, donde votó cerca del 51% del padrón electoral. ¿Ya? De todas maneras, fue una votación baja, dada la relevancia de lo que se estaba votando, pero ha sido la más alta de este ciclo de elecciones. Desde el año 2012 en adelante, que más o menos se registran votaciones por debajo del 50% del padrón electoral. Y la última elección, para comparar solo en términos cuantitativos, es la elección que ocurrió en mayo de este año, donde se votaron las y los representantes para la Convención Constitucional, y en esa elección votó un 43% del padrón. Es decir que en esta elección votó más que el porcentaje que votó para elección de constituyentes. También con los números. Se dijo mucho que José Antonio Kast, que es el candidato de la ultraderecha, tenía un piso de alrededor del 10% de los votantes y las votantes. Él en la elección pasada, en el año 2017, había alcanzado un 7% de la votación. ¿Ya? Ahora subió al 27%, casi 28%. Se decía que su techo era el 20% que había votado rechazo en el plebiscito constituyente. Porque José Antonio Kast fue uno de los líderes, digamos, que encabezó la campaña por el rechazo. Y se decía que ahí estaba, algunos decían, ¿cierto?, que su límite estaba en ese 20%, pero ya alcanzó el 28%, es decir, que logró crecer alrededor de un 8%, lo que equivale a 300.000 votos entre los votos del rechazo de octubre del 2020 a los votos que obtuvo ahora. Entonces eso es importante tenerlo en consideración. No votaron por José Antonio Kast solamente personas que votaron rechazo, sino que también una parte de quienes votaron apruebo votaron por José Antonio Kast. Otro dato numérico. En la primaria que enfrentó a Gabriel Boric, del Frente Amplio con Daniel Jadue del Partido Comunista, primaria que gana Gabriel Boric, la coalición en su conjunto, que se llama Apruebo Dignidad, logra alrededor de 1.700.000 votos en total. Un millón de esos votos, 1 millón y algo, los captura Gabriel Boric y cerca de 600.000, 700.000 Daniel Jadue. Para esta primera vuelta, solo se creció en unos 100.000 votos, ¿ya? Entonces, el porcentaje de crecimiento de Gabriel Boric fue muy bajo en relación a la primaria. En general, se estimaba que debía superar los 2 millones de votos, por lo menos, y eso no ocurrió, lo que quiere decir que no está convocando, digamos, mucho más allá de los propios márgenes de la coalición que junta al Frente Amplio y al Partido Comunista. Cosas que llaman la atención es que los partidos tradicionales, eso ya viene siendo una constante, caen, digamos, tanto José Antonio Kast como Gabriel Boric pertenecen a partidos o coaliciones, en el caso de Boric, partidos en el caso de José Antonio Kast, que nunca han gobernado. Kast es un disidente de la derecha, es un disidente de la derecha tradicional de estos últimos 30 años, y Boric es, digamos, el Frente Amplio y la alianza con el Partido Comunista surge en disidencia con lo que había sido la Concertación. La derecha tradicional obtiene casi un 30%, perdón, casi un 13% de los votos, y la Concertación casi un 12% de los votos. Por lo tanto, esas dos coaliciones de la derecha tradicional, de la Concertación, sufrieron un desplome importante, ¿ya? Y eso sigue siendo una tendencia. Porque tanto estos dos candidatos que pasan a la segunda vuelta no provienen, digamos, en algún momento se enfrentan, son críticos de esos mundos de los últimos 30 años. El candidato que dio una sorpresa es un candidato que se llama Franco Parisi, que alcanza casi el 30% de los votos, queda en tercer lugar. Es un candidato que no vive en Chile, que está en Estados Unidos, que no puede entrar a Chile porque tiene una demanda por pensión alimenticia, y que entra a la política hace alrededor de 10 años con un discurso, por una parte, muy antipartidos, muy antiélites políticas, a favor de ciertas reformas que apuntan a digamos, a un mejoramiento económico, o sea, una idea como de cierto capitalismo popular y eficiente. Y ese candidato, que nadie daba, digamos, mucho por él, sin pisar Chile, y haciendo solamente una campaña por las redes sociales, ni siquiera participando en los debates presidenciales, en nada, logra saltar al tercer lugar de la votación con 900.000 votos. Y con un discurso que por una parte aborda reformas económicas sobre todo y anticorrupción contra la clase política y por otro lado un discurso fuertemente crítico de la migración. Él obtuvo un altísimo porcentaje en el norte del país donde ha habido como episodios fuertes de conflictos sociales que se han provocado. A propósito de la fuerte ola migratoria de este último año. Para terminar con los números, si la candidatura de Gabriel Boric sumara el porcentaje del centro que queda disponible, es decir, los votos de la Concertación y los votos de otro candidato, que es Marco Enríquez Ominami, no alcanza a obtener el 50% de los votos. En cambio, José Antonio Kast, si junta todos los votos de la derecha que ya están, logra el 50% de los votos y un poco más. Por lo tanto, es primera vez que los votos de la izquierda y la centroizquierda no suman 50% más uno, no suman una mayoría. Eso ya es un escenario preocupante. Pero también es importante, porque indica inmediatamente que la candidatura de Apruebo Dignidad no puede solo ir a buscar los votos del 47% de personas que votaron, del porcentaje, digamos, de ese 47% que votó por el centro, es decir, que todos los llamados a girar hacia el centro son ineficaces en este escenario, porque ese centro no da, ese centro está completamente debilitado, más debilitado que nunca, o sea, suma un porcentaje muy bajo y muy insuficiente para enfrentar a la derecha. Por lo tanto, hay quienes pensamos que la candidatura de Boric debiera apuntar a ese 53% que no vota. Entonces, en ese 53% que no votó en esta elección, hay una clave para poder recomponer una mayoría que permita enfrentar a la derecha, que tiene en este momento, con los votantes existentes, con los que ya están votando, tiene más posibilidades de ganar. Lo que hace pensar, con el ejemplo que tenemos inmediatamente anterior, que fue la elección de Sebastián Piñera logra aumentar en 1 millón de votos su votación entre primera y segunda vuelta, apelando a votantes que no votaron en primera vuelta. Eso es un ejemplo reciente de cómo un candidato puede, para una segunda vuelta, aumentar considerablemente su votación.
Con estos datos que nos aporta Pierina, sin duda tenemos unos elementos de mayor claridad para entender lo que ha sucedido en las elecciones el pasado domingo en Chile. Pero podrías ayudarnos también a profundizar desde tus perspectivas algunos elementos de interpretación de lo que está sucediendo a partir de esos resultados en Chile.
Analizando los resultados globales, es muy claro que Gabriel Boric gana en la mayoría de los barrios, de las comunas le llamamos acá, de la región metropolitana, que es donde vive el 50% de la población del país. Y es muy claro que Gabriel Boric gana en la mayoría de las comunas de la región metropolitana y sobre todo con unas diferencias muy importantes con José Antonio Kast, con la derecha dura, en las comunas populares, ¿ya? Por lo tanto, esta idea de que el mundo popular vota necesariamente o se inclina rápidamente hacia la derecha dura no funciona en la región metropolitana, que es la región más poblada del país, ni en la región de Valparaíso, que es la segunda región más poblada del país, que es donde vivo yo y que es donde también Boric obtiene mayoría. Obtiene mayoría también en otras dos regiones, ¿ya? Pero por lo menos en Santiago, en la región metropolitana, que es una región importante, se muestra que en las comunas populares la ventaja de Boric es mucho más amplia sobre José Antonio Kast. Y a veces por 20 puntos de diferencia, ¿ya? El problema allí es que en las comunas populares las personas que votan, se inclinan mayoritariamente por Gabriel Boric, pero porcentualmente la participación electoral de las comunas populares es más baja. Entonces, eso es un factor que juega en contra, pero que ahí se podría movilizar una parte importante de electoras y electores que pueden suscribir el proyecto de Apruebo Dignidad. Y por otra parte, desmiente la lectura rápida que se hace, que es decir, que José Antonio Kast, que la ultraderecha, captura un voto popular rápidamente. Y eso no se expresa con claridad, no se expresa con claridad en esta elección. Y donde la derecha arrasa, donde tuvo unas votaciones altísimas, es por una parte en el norte del país, donde se produjeron hace unos meses episodios de violencia social relacionados con la migración, en particular la migración venezolana. Y ahí el candidato, tanto de esta derecha dura como los otros candidatos de derecha, han agitado muchísimo el desorden migratorio y con un éxito electoral muy importante. Y donde la izquierda no ha tenido un discurso claro, digamos. Ha sido un discurso que, por supuesto, se mueve en el campo de los derechos humanos para abordar la cuestión migratoria, pero que no se hace cargo de problemas como de la vida cotidiana y de la seguridad pública y cuestiones que son reales, que son problemas que se han producido realmente, de colapso, por ejemplo, de los servicios públicos, ciertos como episodios relacionados con narcotráfico y delincuencia, etcétera. Y bueno, la izquierda no ha tenido un discurso claro en la materia. Y por otra parte, la derecha arrasa en la región de la Araucanía, en el Gualmapu, y sectores aledaños, donde hay en este momento un conflicto, ha escalado el conflicto del Estado chileno contra el pueblo mapuche, donde en este momento hay un estado de excepción constitucional y un incremento de la militarización, y ahí también el porcentaje de victoria, digamos, el nivel de apoyo a la ultraderecha es enorme. Siempre ha sido así, ha sido grande, pero esta vez escaló, ¿cierto? Insisto, siempre todo esto en un contexto donde no vota ni siquiera el 50% del padrón, es decir, la gente que se moviliza electoralmente, la derecha está arrasando en el Gualmapu y en otras regiones que tienen un componente rural alto. En términos parlamentarios, la verdad que en la Cámara de Diputados hay una suerte de empate entre la izquierda y la centroizquierda, por un lado, que tienen la mitad de la Cámara de Diputados, y la derecha que tiene la otra mitad de la Cámara de Diputados. Un poco menos, ¿cierto? La centroizquierda tiene un par de votos más que la mitad, y la derecha tiene un poco menos que la mitad, y en el Senado está mitad y mitad, mitad la centroizquierda. Y mitad la derecha con un crecimiento de la ultraderecha entre senadores. Esto es un escenario muy jodido. Por una parte, si llegase a ganar Gabriel Boric, toda la agenda de reformas estructurales que tienen que pasar por el Congreso, estaban pensadas para un Congreso favorable al proyecto de Apruebo Dignidad. Este Congreso no es favorable y, por lo tanto, va a ser muy difícil implementar las transformaciones que está empujando la candidatura.
José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, aparece y expresa la extrema derecha de corte fascista en muchísimos casos y que empieza a tener un apoyo social muy fuerte. Se suele decir que el enfrentamiento al fascismo pasa por una denuncia de esas propuestas de derecha. ¿Eso alcanzará, para decirlo de alguna manera, para que Gabriel Boric consiga una votación mayor y consiga inclinar la balanza hacia la izquierda en la segunda vuelta electoral en Chile o no? Este factor de una propuesta tan de extrema derecha en Chile, ¿es un factor importante en términos políticos electorales o es menor su impacto?
Creemos que la apelación a un frente antifascista, que es una parte, digamos, del énfasis de la campaña de aquí en adelante, es muy insuficiente. Creemos que esa catalogación de José Antonio Kast como nazi, como fascista, es un imaginario que le hace sentido a muy poca gente, que no tiene la capacidad de combatir realmente a la derecha y al fascismo realmente existente, digamos. Entonces, que junto con la presión que va a haber de ciertos sectores progresistas de moderar el programa, para no espantar, que es como la hipótesis que manejan algunos, va a haber otra hipótesis de centrar esto en una batalla por la democracia contra el fascismo, que creemos que realmente tiene muy poca capacidad de hacer sentido en el campo popular, que está preocupado de problemas reales, problemas muy concretos, y que no ve esto como no ve esto como una batalla de la dictadura y la democracia, ni del fascismo y la democracia, digamos. Entonces también hay una tensión allí.
Finalmente, Pierina, ¿cómo es posible que un país que votó en el plebiscito constitucional no hace mucho, donde más del 80% de la gente que participó en ese plebiscito dijo, ya no queremos más dictadura de Pinochet, constitución de la fase pinochetista en Chile y queremos un cambio más radical en Chile? ¿Cómo es posible que después de esa acción política potente que parecía que lleva al pueblo chileno a romper con ese pasado dictatorial y toda la herencia de la fase pinochetista en su país, termine votando con una presencia tan potente de discursos de extrema derecha y de corte fascista en Chile?
Y bueno, para quienes se pregunten, como nos preguntamos nosotros, ¿cómo es posible estos resultados después de un plebiscito constitucional donde un 80% de los electores votaron que querían terminar con la constitución de Pinochet y después de las elecciones de constituyentes, donde movimientos sociales, feministas, independientes, digamos, arrasaron en la convención y orillaron, dejaron reducido a una posición sin ningún tipo de poder a la derecha. ¿Cómo es posible esto? Y bueno, claramente hay un elemento que tiene que ver con el escenario de crisis económica que ha provocado la pandemia y los temores y las inseguridades que emergen en ese contexto, en un país de absoluta desprotección social y donde la gente, donde estamos todos, digamos, preocupados de nuestro futuro, de si vamos o no vamos a tener trabajo. Y esas preocupaciones materiales son una parte, digamos, de la explicación de los resultados de esta elección. Hay efectivamente quienes hablan de que hay un deseo de orden, de calma y de estabilidad, es real, pero no es argumento que sea contradictorio con el deseo de transformaciones. Creo que hay mucho analista que está tratando de decir que con esta elección los votantes como manifestaron su deseo de que los cambios no sean tan profundos, que no sean tan estructurales, y la verdad que creemos que es muy complicado sostener ese tipo de posiciones, que claramente las demandas sociales que provocaron el estallido social siguen vigentes y que los deseos de cambio que se han expresado en las últimas elecciones siguen vigentes, pero que por otra parte no hay una adhesión ni una fidelidad al proyecto del Partido Comunista y el Frente Amplio, que quienes se expresaron electoralmente en las últimas elecciones no tienen ni se reconocen en ese proyecto necesariamente, y que José Antonio Kast, la ultraderecha, logra hacerse cargo de una parte, digamos, de las preocupaciones de la población. Ciertamente logra hacerse cargo, logra decir, digamos, hablar a un mundo que está preocupado de la seguridad, que está preocupado del narcotráfico, que está preocupado de la seguridad pública, que está preocupado del conflicto en el Gualmapu, por cierto que lo hace, pero que de todas maneras, si Gabriel Boric lograra convocar una parte de las personas del 80% del apruebo, que no vota por la derecha y que no vota por Apruebo Dignidad, lograra convocar una parte de ese mundo, podría avanzar ciertamente sobre José Antonio Kast. Si logra convocar a los 3 millones de mujeres que marcharon en el último 8 de marzo del 2020, también podría derrocar a Antonio Kast. O sea, en este momento Gabriel Boric obtuvo 1.800.000 votos y el último 8 de marzo, antes de la pandemia, el 2020, entre Santiago y las regiones del país, marcharon 3 millones de mujeres. O sea, y esas mujeres difícilmente vayan a votar por José Antonio Kast. Entonces, hay donde crecer. Hay donde crecer, pero no es fácil, sobre todo porque hay muchas alertas en el mundo centroizquierda progresista de que lo que tiene que hacer el candidato es volcarse hacia el centro, lo que quiere decir moderar un programa de reformas que ya era moderado, que estaba lejos de la radicalidad y que tiene que girar hacia el centro. El problema que vemos nosotros es que ese centro no existe casi, no llega ni siquiera al 20% de los electores, y que por lo tanto hay que salir a convocar mucho más allá de quienes en esta elección fueron a votar. Por supuesto que hay también otros datos o otros resultados que nos alegran. La abrumadora, arrolladora victoria que obtuvo Fabiola Campillay, que es una mujer víctima de la represión policial, que fue dejada ciega, ¿cierto?, por el impacto de una bomba lacrimógena lanzada por carabineros, y ella tiene un poder, digamos, moral, ético, muy fuerte en este momento en Chile. Obtiene una mayoría arrolladora para el Senado, pero claro, son como episodios que no logran conformar una dirección clara hacia la izquierda, hacia el campo popular o progresista en estas elecciones, a diferencia de lo que ocurre en las elecciones para la Convención Constitucional, que fueron elecciones extraordinarias desde el punto de vista de la propia elección, digamos, primera vez que ocurría una elección de esa naturaleza, y que funcionó con leyes propias, con normas propias para la conformación de ese órgano, que permitió la organización de listas de independientes, por eso que los independientes arrasan en la elección de constituyentes, y esas condiciones, bueno, de paridad y también de escaños reservados para pueblos indígenas, esas condiciones no existieron en esta elección, y por lo tanto también un taponeo a la posibilidad de una renovación radical, fuerte, del Congreso, porque se mantuvieron las normas y las reglas que privilegian los partidos políticos tradicionales, digamos, y que hace casi imposible para las candidaturas independientes ingresar al Congreso. Entonces, lo de Fabiola es una excepción que nos alegra, pero que es muy insuficiente, por supuesto, y que, por lo tanto, mantuvo un Congreso con unos equilibrios muy complicados para realizar transformaciones.
Gracias, Pierina. Conversamos con Pierina Ferretti, integrante de la Fundación Nodo 21 en Chile. Gracias por tus aportes y seguiremos recurriéndote a ti para comprender lo que pasa en Chile. Un abrazo para todos y para todas. Seguimos en El Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.